tema que quiero tocar es sobre lo que pasó con la Corte Suprema hace 16 días, que causa consternación y un poco de desolación, porque legalizar la unión de homosexuales para casarse lesbianas daña la familia, daña la sociedad. Y el aborto fue el golpe más fuerte en el año 73, pero es un golpe fuerte también. El aborto es destruir el niño no nacido, destruir la vida más indefensa, mientras la ley de la legalización de las uniones del mismo sexo es un ataque directo contra la familia. Porque la familia, como hemos dicho hace dos semanas, debería existir entre el hombre y la mujer con la finalidad de procrear hijos. Y dos mujeres y dos hombres es contra la ley divina, la ley natural, es contra sentido común. Por eso, yo estoy empezando a estudiar el tema más. Nosotros tenemos bastantes estudios, pero yo veo que debo buscar más medios para estudiar este tema, porque es un tema que podría destruir la sociedad si no trabajamos fuerte ahorita. Por eso, quiero leer un pasaje bíblico. Hay muchas maneras que nosotros podemos tocar este tema. Hoy voy a hablar sobre la familia, como se presenta en el Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5. Y luego el tema va a ser cómo daña al niño. Entonces hay muchas maneras que uno puede desarrollar el tema. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada les he dado como 10 pasajes bíblicos dando fundamento sobre el matrimonio que tiene que existir entre el hombre y la mujer. ¿Se acuerdan? Génesis 1, Génesis 2, Génesis 19, 2 de Levítico, Romanos 1, Marcos 10. Había dado bastante pasaje bíblico dando un fundamento bíblico. Y mi enfoque fue usar los argumentos más fuertes que hay. El argumento más fuerte es el argumento de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Espero que ustedes puedan memorizar esos pasajes bíblicos, porque va a salir a flote en las conversaciones ese tema. Ustedes tienen que defender la familia usando pasajes bíblicos. Lo que quiero hacer es leer ese pasaje de Efesios, leer y comentar, después las hojas y respuestas son pocas hoy, pero quiero enfocarme más que nada en Efesios capítulo 5 y Dios mediante hasta 6:1-4. Se puede ir a Efesios. Si no, está después de Gálatas. Si no sabe dónde están los Gálatas, antes de los Colosenses, ¿ok? Está en el Nuevo Testamento también, ¿ok?
La página 466
en el Nuevo Testamento, ¿ok? Okay, Efesios, okay, vamos a brincar inmediatamente a Efesios 5, versículo 23, okay? Efesios 5:23. Que maridos amen a sus esposas. Otra vez, ¿qué hay? Es la unión entre un marido es un hombre, una esposa es una mujer, ¿no? Debemos insistir sobre la diferencia de los sexos, ¿ok? Cuando se trata de matrimonio. Y no significa que uno es más importante que el otro, pero uno. Hay diferencia, pero hay la complementariedad, se complementan. Versículo 23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo masculino, iglesia femenina. Cuerpo suyo, del cual es a sí mismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Esa no da licencia de ser macho, ese pasaje, ¿ok? Que los machos van a usar eso para poder aplastar sus mujeres, ¿no? Sí, lo van distorsionando. Básicamente es cabeza en servicio, ¿ok? En servicio. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y da mi vida en rescate por muchos. Sigamos. 25. Maridos, amen a sus esposas. Otra vez es, maridos no amen a sus maridos, ¿no? Es absurdo, pero hay que insistir sobre lo sentido común, ¿no? Que no dice maridos aman a sus maridos, mujeres aman a sus mujeres. Lo que quiere promover la ley, ¿eh? La ley quiere promover eso. Pero si ustedes tienen que ir dominando pasaje bíblico para poder defender lo que enseña la iglesia por 2000 años y defender la ley natural. La ley natural también. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ven? Ok, cabeza, pero Cristo murió siendo crucificado. Eso no es machismo. Es el don total de sí mismo. Y después de bañar en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y inmaculada. Versículo 28. Así también, si deben también los maridos amar a sus esposas como amen a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Y otra vez, pasaje clave que acabamos de leer hace 2 semanas. La Escritura dice, rezo dejará el hombre a su padre y a su madre. No su padre, ¿no? Y no su madre. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Que quiero hacer algo con usted. Que vuelvan a Génesis 2:24. Génesis 2:24. Génesis es el primer libro en la Biblia, ¿ok? Génesis 2:24. ¿Estamos? Dice, por eso el hombre deja a su padre y su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Que San Pablo está citando Génesis. Ok, vayan ahorita donde tengan sus dedos en Efesios 5, pero vayan también a Mateo 19:58. Mateo 19:58. Okay, ya estamos. Okay, Mateo 19:28, ¿ya estamos? 19:28. Ok, Jesús contestó a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comienza nuevo, mete en el hijo del hombre, se siente su trono de gloria, ustedes se sentarán en 12 tronos para buscar los 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas y padres, madre, hijos, propiedades por mi causa y mi nombre recibirán 100 veces más y tendrá presencia la vida eterna. Ok. Significa que ustedes tienen que ser sacerdotes. Ok. 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 Vamos a pasar a otro pasaje. Mateo 19:5. Mateo 19:5. Página 4. Jesús respondió, no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer. Y dijo, el hombre dejará su padre y su madre. Y se unirá con su mujer. Y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Okay. ¿Qué tenemos? Son pasajes paralelos. Empezamos con Génesis, luego Jesús, luego San Pablo. Es el mismo mensaje, ¿no? Y viene Génesis al principio del mundo, Jesús hace 2000 años, y San Pablo viene poco después de la muerte de Jesús. Pero es el mismo pasaje. Pero ese pasaje ustedes van a memorizarlo, ¿no? Es tal vez el pasaje más importante. Dos sexos distintos. Hombre deja su padre y madre. Él se une a su mujer. Y se formará una sola carne. Y lo que Dios había unido que no separa los hombres. Más tarde, para decir, multiplíquense, sean fecundos, y llenen la tierra. ¿Qué significa esto? Tengan hijos. Tengan hijos, ¿no? El hombre y la mujer. No hombre, hombre, ¿no? Ni mujer, ni mujer, ¿ok? A mí me parece es casi demasiado sencillo, pero no para la gente. Entonces la gente había perdido ese principio tan fácil para entender. Seguramente ustedes en algunas semanas alguien le va a hablar sobre ese tema. Parientes o la escuela, el tabaco. Por eso ustedes tienen que ir preparándose para defender la familia. Yo pienso que tenemos una muy buena equipo de hombres para defender sus mujeres, sus hijos, su familia. ¿Amén?
Amén.
Ponemos a hacerlo con la ayuda de Dios. ¿Eh? Y cuando hablan, tratan de ser humildes, no agresivos, sarcásticos, cortantes, eso no sirve. Tratan de ser caballeros, ¿ok? Caballeros suaves, buena gente. Porque uno puede decir la verdad, pero si grita y es tajante, hemos perdido. O sea, que trata de usar la inteligencia y hablar como Jesús, como San Francisco de Sales, ¿no? Hace falta el Espíritu Santo, ¿no? Ustedes tienen hijos o hijas, tienen que platicar sobre este tema con sus hijos y hijas también. Hacen niños que tienen 7 y 8 años al nivel de ellos. Al nivel de ellos. Yo pienso que un niño que va al kinder ya tiene que hablarlo a un nivel muy básico. Porque si va su niño al kinder 5 años y ve libros con dos mujeres y un niño, ¿qué va a pasar? Va a ir asimilando conceptos en su cabecita pensando con este retrato que tener dos mamás es normal. Es un poco triste que debemos introducir esto en la vida de los niños, pero yo no veo otra opción. Si nosotros no intervenimos, van a escuchar cosas falsas y ir formando malos criterios. ¿No es cierto?
Cierto.
Ok, sigamos. Estamos todavía en Efesios. Versículo 22. ¿Es este un misterio muy grande? Pues lo refiero a Cristo, a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno significa hombre, ¿no? Uno, ¿no? Es masculino. Ame su esposa como a sí mismo, y la mujer amar a su esposa, ¿no? ¿He leído bien? No captó mi falla, ¿ok? Yeah, quería ver si ustedes han visto mi falla, ¿no? Que el último pasaje he dicho que cada mujer amara a su esposa, ¿no? No. Asimismo, la mujer a su vez respete a su marido. Es un pasaje muy claro. Citando Génesis 2, Mateo. También podemos encontrarlo en Marcos, lo que acabo de leer hace dos semanas. En poco más, pasamos al capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres, pues eso es un deber. Honra a tu padre y tu madre. Honra a tu madre y tu madre, ¿no? Otra vez, esos son versículos que pueden usar para defender la postura que estamos defendiendo. Entonces, honra a tu padre y madre, hasta ese es el cuarto mandamiento. Quite amount of many qualities. Honrara tu padre tu madre. Otra defensa. Quarto mandamiento defiende matrimonio. Uno puede usar varias dimensiones, perspectivas para defender la verdad en esto. Cuarto mandamiento dice honrarás a tu padre y tu madre. No tu padre, tu padre. No tu madre, tu madre. Tratan de ir acumulando argumentos. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Pues obediencia a los padres, padre y madre, Dios promete una larga vida en esa vida y la vida que viene. Ustedes padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. Eso significa que padres tienen que amar a sus hijos, pero tienen que disciplinarlos. Los dos. Algunos padres son muy blanditos, otros son demasiado fuertes. Entonces tienen que tratar de buscar una armonía entre el amor y la disciplina. Yo pienso que si uno tiene que ganar, tiene que ser el amor, ¿no? Pero si falla la disciplina, es incompleta porque los hijos no son perfectos. ¿Ustedes tienen hijos perfectos? No. Somebody Dios es perfecto. Ok, bien. ¿Qué le parece ese capítulo? ¿Buen capítulo? Ok, vamos a ir a nuestras hojas. Algunas preguntas y respuestas.
Ya levantamos.
Bueno, puede dejar las Biblias. No tiene hojas, tiene más hojas aquí. Hay como 4 o 5 hojas más. Y hay lápiz también. Ok, vamos a responder. Efesios 5 hasta 6 y 4, lo que hemos leído. La última parte de Efesios hasta Efesios 6, 1 o 4. Comentario. Ok, pueden poner. San Pablo expresa la dinámica de la familia. Que se constituye padre, madre e hijos. Okay. Pablo expresa la dinámica de la familia. Que se constituye padre, madre e hijos. Estamos comentando por 25 minutos. Nunca se me ocurrió esto hace una semana, pero ese pasaje es muy buena defensa de la familia. Muy buena defensa. Muy buena, ¿no? Ok, pasamos. Y hace, por ejemplo, esa foto es muy buena. Esa foto es muy buena. Que tiene un padre abrazando a su hijo, la mamá abrazando a su hijo y son felices. Hay dicho que dice una foto vale más que 1,000 palabras. ¿Cierto?
Entonces, la familia que reza unida permanece unida.
Perfecto. Entonces, ya hemos leído la palabra de Dios, ya tenemos un retrato, una foto. Ahorita tenemos varias respuestas frente a la defensa del niño. Porque yo creo en esta legalización de la homosexualidad. El daño del niño es casi lo peor. Ustedes son papás, ¿no? Y Para mí, perdón, yo me enojo por dentro.
No, no,
me enojo por dentro porque dañar a los niños está mal. No debemos ser violentos, pero por dentro, me pongo triste por ustedes porque ustedes tienen niños. Uno tiene niños de 4 o 8 años, tiene niños de 2 años o 7 o 8 años, ¿no? Tiene que crecer en este ambiente. Pues ustedes tienen que ser más fuertes. Oh, se rompió, ok. Tienen que ser más fuertes que nunca. Y estar unidos con sus esposas. Platicar con sus esposas. La mayoría están casados aquí. Platicar con sus esposas sobre ese tema. En mi misa hoy a las 6:30 lancé una pregunta. ¿Y cuántos tienen hijos adolescentes o casi adolescentes? Okay. Yo pienso que la mayoría. Hagan una pregunta en privado con cada hijo. ¿Qué piensan de esta ley de la unión de los homosexuales? Yo pienso que varios de ustedes van a tener una sorpresa. Depende de varios, van a tener una sorpresa. Yo tuve una clase de confirmación, bueno, 4 clases. Pero mi clase viernes fue la crema, los mejores alumnos en la parroquia. Yo hablé de la homosexualidad, había 2 o 3 muchachas atacándome. Que la crema en la parroquia, atacándome. Y yo tuve, lo que yo hice de memoria, yo disparé pasaje bíblico, pasaje bíblico, pasaje bíblico, pasaje bíblico por más de 10 minutos. Yo tengo buena memoria, ¿no? Y sé algo de debate, ¿no? Y gané el debate, ¿no? No la humillé, pero yo tuve que intervenir fuerte, sino los otros 25 alumnos van a pensar, tal vez hay algo bueno de la homosexualidad. Pero yo pienso que ustedes van a tener algunas sorpresas sobre lo que dicen los adolescentes hoy día. Porque en la escuela ya lo permiten, lo aceptan, sí. Estoy curioso. Sí, Stephanie.
Ella nos ha contado de que en el high school llegan a tocar esos temas y la mayoría de los muchachos están de acuerdo con
Ben.
El homosexualismo o como la ley de
casa. Okay. Este fue el año pasado. Con la legalización de la Corte Suprema va a subir mucho más. Porque mucha gente no sabe distinguir entre lo que es legal y lo que es moral. ¿Entienden? Por la mayoría, si es legal, significa es moral. Y la mayoría de las leyes aquí son buenas, la mayoría. Pero hay dos que son catastróficas. Aborto y la legalización de la homosexualidad. Están tratando de legalizar la eutanasia aquí en California. Están, van a ganar, pero está, gracias a Dios, está bloqueada, pero yo pienso que va a ganar. Por eso lo que es legal no es siempre moral. Si alguien le pregunta a sus adolescentes, ¿qué piensan? Yo pensé que cada uno de sus hijos tiene una opinión, pero su visión no es exactamente lo que dice la iglesia. Pero si yo pienso que ustedes tienen que estar muy unidos con los otros sacerdotes, ¿de acuerdo? Estar unidos con los sacerdotes para poder luchar y salvar sus hijos. Porque nosotros sacerdotes, ustedes nos conocen a mí, yo soy muy claro. Tal vez demasiado tajante a veces, ¿no? Pero no tengo pelos en la lengua. Expreso claramente lo que enseña la iglesia. Lo que enseña la iglesia. Sí, señor.
Una pregunta.
Sí. Es interesante porque yo uso muy buenos argumentos, pero muchas veces ellos siguen nada más que sentimiento y emociones. Y el intelecto gana encima de los sentimientos. Yo digo, nosotros debemos que debemos usar fe y razón. Aquí estamos aprendiendo. Estamos en un ambiente de fe porque creemos en Dios, pero estamos creciendo en un tema moral muy importante. Ese es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, Juan Pablo había escrito un encíclica, Fides Ratio, que significa fe y razón. La fe es la palabra de Dios. La razón es que Dios, lo que Dios hace no es ilógico, es razonable. ¿Eh? Hasta el cuerpo de la mujer y el hombre son diferentes y complementan para que puedan tener un bebé, ¿no? Entonces, dos cuerpos y dos hombres no pueden producir un bebé. Es estúpido. Para mí es estúpido, ¿no? Es absurdo. Para mí da asco, no sé ustedes, ¿no? Porque la finalidad del matrimonio es tener un bebé. ¿Cómo dos hombres van a tener un bebé si practican sodomismo? Y es, para mí es diabólico también, porque también fue legalizado en México el día antes, en muchos países en el mundo están legalizándolo. Ya en Argentina, ya en Inglaterra, Uruguay, gracias a Dios en Paraguay, donde está el Papa, es un país bastante fuerte en la fe. Es como el efecto dominó. El efecto dominó. Colombia también. Pero saben ustedes, en catecismo hay cuatro pecados que claman a Dios por la venganza. ¿Se lo saben? Privar el obrero de su salario, matar los inocentes, la homosexualidad. Hay uno más que me olvidé, pero hay uno más también. Nosotros aquí en el país estamos rompiendo dos de los mandamientos que claman a Dios por la venganza. Da un poco de miedo. Ok, el cuarto tengo que ver en el internet, pero hay cuatro que claman a Dios por el cielo. Uno es matar los inocentes. Es el aborto. Privar el obrero del salario. Por ejemplo, si yo soy tu jefe, estás matando y trabajando, no te doy dinero, y tu familia no tiene suficiente para comer. Eso está mal. Es serio. Es serio. Y el otro es la homosexualidad. Por eso Dios mandó del cielo lluvia y fuego, ¿se acuerdan? Génesis 19, mostrando su actitud frente a la realidad de la homosexualidad. Hay un cuarto, pero se lo voy a decir la semana que viene, dos semanas. ¿Cómo? No. No. Porque adulterio no es contra la naturaleza, es hombre con otra mujer. Pero hombre con hombre es contra la ley natural. Sí.
Estaba comentando con dos de mis hijos y unos nietos,
sí,
sobre eso, de que ya, como ya se aprobó por ley, uh-huh, el matrimonio, que también esos mismos hombres y mujeres van a ir a las iglesias, tanto cristianas como católicas, a que los casen por esa religión.
Sí, ¿sabes lo que pasó en la iglesia presbiteriana? La iglesia presbiteriana ya están listos para casarlos. Pero yo pienso, les he dicho la semana pasada, Dios permite mal para que venga mayor bien, San Agustín. Yo creo, eso podría provocar de varias iglesias así que van a venir a la iglesia católica. Yo creo. Porque hay... La mayoría de los americanos no están en favor de la homosexualidad. Yo pienso que la ley había 5, 8, 10% al máximo que estaban en favor. Pero la política, Hollywood, la televisión, radio, que tiene mucho poder, mucho dinero, promueve de tal manera que parece que todo, cada persona que vive en este país está en de acuerdo. Okay? Por eso podría pasar que en las iglesias liberales los feligreses no lo aguantan y van a buscar otra iglesia. La iglesia católica es la única iglesia, que habla con tanta claridad sobre anticonceptivos, aborto, la homosexualidad. Por eso podría ser una ola de conversiones. Hay muchos que van de la iglesia, pero hay muchas personas convirtiéndose a la iglesia católica también. Sí.
Sí. Nosotros somos intelectuales.
Sí.
Intelectuales de tiempo superior.
Sí.
Son drogadictos y a la vez tienen relaciones homosexuales. Empiezan a permear en la sociedad dando mensajes que es normal.
Es buen punto porque, si recuerdan, hablamos de la película Dios no está muerto. En las universidades hay una promoción muy fuerte de ateísmo, pero también de la homosexualidad. Y es todavía más peligroso porque un muchacho de 18 años que tiene profesor de filosofía o psicología o sociología que dice, este es amor, es libertad, es triunfo de la libertad en este país. Como un niño de 18 años puede defenderse contra un profesor que tiene dos doctorados de países muy prestigiosos y tiene 50 años. Como una hormiga contra un elefante. Ese es el peligro. Por eso estoy diciendo que ustedes tienen que mantener contacto constante con sus hijos. Constantemente hablar con sus hijos. Y voy a tocar el tema de la educación ahorita, ¿ok? Poco más tarde. ¿Qué cuáles son algunos daños que existen frente a la realidad de la legalización de la unión entre personas del mismo sexo, especialmente relacionada con los niños? Que letra A, adopción. Que pongan ahorita que los homosexuales pueden adoptar niños. Los homosexuales, lesbianas y homosexuales, hombres, pueden adoptar niños. Que voy a dar una lista de cómo el niño sufre frente a esta realidad. Que el niño adoptado con dos mujeres y dos hombres. Yo había puesto como 10 daños que hacen al niño. Okay, letra B. La falta de una mamá real. Que pongan. Okay, un hombre y la mujer aman a sus hijos, pero de dos maneras distintas. Dos maneras muy distintas. El hombre, el amor del hombre y de la mujer, muy distinto, pero muy necesario para el desarrollo total del niño. Que letra B, no tendrá que ternura cariño que son calidades de la mamá. Son calidades de la mamá. Mamá tiene cariño, ternura, es amor, es posible. Los hombres aman, pero en forma distinta. Nosotros vemos amar, pero no es la misma manera que una mujer ama. Ok, falta de un papá real no tendrá la firmeza, ok? La fortaleza la seguridad. Esas son tres cualidades que un hombre tiene que infundir en el niño. Okay? Firmeza, carácter, fortaleza. Enseñar a los niños, especialmente a los varones, que vamos a tener golpes, pruebas, sufrimiento en la vida, y no debemos ser gallinos o cobardes, ¿no? Hay que llevar la cruz. Una de las señales más nobles del hombre es que tiene que llevar la cruz y la lleva con paciencia, ¿no? Es difícil llevar la cruz. ¿Ves? Yo quiero escapar de la cruz, pero yo sé que llevar la cruz es una manera que Cristo me ofrece para imitarlo. Mi papá nos enseñaba a nosotros que, hijo, la vida te va a martillar. La vida te va a dar golpes, pero levántate. La vida nos da golpes. Martillazos. Bueno, levántate. No tirar la toalla. Me gusta el ejemplo de béisbol, ¿no? Si yo en béisbol, strike out, pop out, single, estoy pegando bien. Si eres alguien que es béisbolista que pega bien una o tres veces, es un béisbolista bueno. Pero falló dos veces. Ok, letra D. Niños adoptados relacionados con otros niños van a recibir burlas. No digo que es bueno. Trata de imaginar que tú estás caminando al parque y sentado con dos mamás o dos papás. ¿No daría vergüenza? Para mí, sí. Ok, letra E. Visión del matrimonio de la familia. Que una palabra que yo he puesto distorsionado. Distorsionado. ¿Qué va a pasar con la vida emocional del niño? Confusión total. So, dándole una palabra no más. Confusión total. Yo pienso en la montaña rusa, ¿no? Por eso me enojo de ver los niños que van a sufrir tanto, ¿no? Luego, ¿qué más? Vida moral. Pues en peligro por mal ejemplo. Puesto en peligro por mal ejemplo. Ok, vida espiritual. Yo había compuesto una pequeña expresión poética para ustedes. Es difícil que una flor florezca en el desierto, ¿no? ¿Entienden? Es difícil que una flor florezca en el desierto. Porque es un ambiente de desierto. ¿Cómo una flor? Tú vas a plantar una flor en el desierto, ¿qué va a pasar? Muere inmediatamente, ¿no? Entonces la vida moral y la vida espiritual del niño no puede crecer en forma normal. Claro que Dios puede hacer milagros. Pero Santo Tomás de Aquino dice que Dios no destruye la naturaleza, sino construye encima de la naturaleza. Una naturaleza sana, saludable, es un ambiente muy bueno para que crezca y florezca una vida humana, una vida sobrenatural. Bueno. Que letra I, depresión. Porque sabe por dentro, el niño va a saber por dentro que hay algo fuera de lugar. Es la causa de depresión. La letra G es escándalo, lo que dice Jesús. Que Jesús dijo que escándalos van a entrar en el mundo. Pero hay de aquel que escandaliza uno de los pequeños. ¿Saben ese pasaje? Mejor por él tener una piedra de moler alrededor de su cuello y lanzado en el mar. Okay? Arrojado en el mar. No, pero pueden encontrarlo, sí. Pero Jesús está diciendo escandalizar uno de los inocentes. ¿Oyeron esto? Ok, piedra de moler. Para que imaginar a llanta de un tractor. Tiene un hoyo. Y tú estás en una nave en medio de mar. Y el capitán pone tu cabeza en el hoyo. Te dan una patada. Estás nadando. ¿Dónde vas a terminar? Teniente metros bajo agua, ¿no? Es una expresión fuerte de Jesús. Quita esta foto. ¿Gusta? So, queremos defender a los niños, ¿no? Educación, escuela, los niños frente a esa realidad, ¿ok? Una pequeña introducción sobre educación de los niños y las varias opciones. ¿Qué podemos hacer nosotros, padres de los niños, con esa nueva agenda que se va a promover? Honestamente, debemos pensar seriamente por el bienestar moral, emocional y espiritual de los niños. Voy a presentar algunas opciones para platicar entre papás. Okay, uno es homeschooling. ¿Sabes qué es homeschooling? Entre los latinos no es muy común, pero yo pienso que con esta ley tiene que pensar en la posibilidad. Donde tiene programas muy buenos. Los dos que yo conozco es el programa Colby y el otro es Seton. Son los dos mejores. Son dos currícula. Homeschooling católico, donde los niños están aprendiendo en casa. No tienen que salir de la casa. Y empieza con el desde el primer grado hasta el grado 12. So esos niños podrían, hay niños graduando de la escuela sin haber pisado el umbral de la escuela. Sí.
Los que son homeschooling y se terminan la high school y después
ya pueden ir al colegio.
Sí, pero no les hace difícil
la vida social.
La vida social con los
sí, niños. Iba a hablar de esto. Sí, no soy experto en homeschooling, pero esa es una objeción. Voy a jugar el abogado del diablo. En la escuela están obligados de mezclarse con toda la gente. Pero en homeschooling, ustedes pueden conocer otros papás de homeschooling y escoger los amigos de sus hijos. ¿Ven? Eso no es algo negativo, es positivo. Por eso la socialización no se estanca ni se destruye, más bien puede escoger muchos niños jóvenes que están en la misma línea. Es una objeción, ¿no? Que un mal amigo podría destruir su hijo, ¿no? Que escuela católica privada, letra B. Bueno, hay escuelas privadas que pueden mandar sus hijos y prevenir la contaminación de los niños. Claro que es difícil porque si no tiene dinero, no se puede, ¿no? Y varios no tienen dinero suficiente para mandarlos, pero si no se lo manda, eso va a evitar muchos problemas. Que tercera opción es escuela pública, pero ustedes ya tienen que tratar de mantener más comunicación que nunca con los hijos. Al regresar de la escuela, preguntar a sus hijos, ¿qué aprendiste hoy? ¿Hoy si algo que caíste mal? Hablar con sus hijos, ¿no? Cada día sobre lo que están aprendiendo. Y los libros, los textos, libros de los niños, ir ojeando para ver qué están enseñando. No es fácil, porque todo el mundo no puede hacer homeschooling. Todo el mundo no puede mandar a la escuela católica, pero en la escuela pública, ustedes tienen que estar siempre más al tanto. Hijos adolescentes también del grado 9 y 10 tienen que preguntar qué están enseñando. Sí, Miguel.
Aquí la la escuela privada
no
es tan cara,
de primero al octavo. Sí. Yo vengo de horas y ya es más cara, pero es como en Miami. Sí. Hay mucho latino y hay más escuelas. Sí.
Parroquias católicas. Y yo tengo amigos
que son casi la mitad de lo que venden. Está bien. Ok, muy bien. Ok, averiguar. Las parroquias, por ejemplo, la parroquia más cerca, Holy Family, tiene la escuela hasta grado 7 y 8, se llama Fátima. Lo que hoy bastante buenos comentarios. Entonces, hasta grado 8 ya tiene, y le faltan 4 años más, ¿sí? Bien. Pero yo pienso que en vacaciones, ustedes que son papás, tienen que platicar sobre la educación con sus hijos. Tener una estrategia. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar. Tres cosas que nosotros podemos hacer. Hay una falla tipográfica, la palabra hacer, en nuestras propias familias, frente a esta triste realidad de la homosexualidad legal. Ok, estamos en nuestra casa. La ley de la homosexualidad nos obliga a tratar de formar muy buenas familias. Las familias tienen que ser más unidas. Más que nunca. El ejemplo que yo doy es que estamos rodeados de lobos. Estamos rodeados de lobos. El aborto. Las pandillas. La droga. El alcohol. La política. Los políticos. La televisión. Radio, los maestros, los profesores. Realmente estamos rodeados de lobos, ¿no? Estamos caminando en campo de minas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial había campo de minas y uno pisotea, te hace pedazos, ¿no? ¿Ya? Por eso ustedes tienen que ver los lobos que están rodeando sus hijos. Pero si ustedes están rezando, rezar más. No bajar las oraciones, subirlas. No bajarlas, subirlas. Ok, letra A es, sí, rezar más con tu familia. no menos, sino más. Letra B. Vivir el último mandamiento de Jesús. ¿Cuál fue? Casi es ámense los unos y los otros como yo los he amado. Okay. Ámense los unos y los otros como yo los he amado. A veces estaba leyendo, no me acuerdo de dónde vino, pero había una, creo que había caído una bomba en una isla. Y los animales que eran enemigos se hicieron amigos en condiciones difíciles, ¿no? Bueno, si animales pueden hacerse amigos en situaciones catastróficas, no. ¿Remember de la familia no pueden hacerse amigos? Present tragedia, es una tragedia moral. Estamos en tragedia moral. Debería unir más a las familias. Como los animales, ¿no? Ok, letra C es. Ok. Papás con sus hijos estudiar sobre las enseñanzas de la familia que viene de la iglesia. Y yo diré una cosa más relacionada con letra C. Papa Francisco, en sus predicas, está hablando mucho sobre la familia. Está hablando mucho sobre la familia. Y ayer, anoche, Padre Antolini, Padre Dave, estaba en nuestro salón de televisión y yo estaba subiendo para ir a la cama y tuvieron prendido Madre Angélica, EWTN. Y Papa Francisco estaba predicando. Él estaba en Paraguay, en el santuario famoso de Mariano, y estaba dando una predica muy hermosa sobre María, pero muy hermosa. El amor de María por nosotros, el amor de María por la iglesia, el amor de María fiel con Jesús bajo la cruz, María la madre de los inmigrantes, porque tuvo que ir a Egipto. María, la primera discípula de la iglesia, María con los discípulos, Cacupé, santuario de Cacupé en Paraguay. Por eso, consagran sus hijos a María. Consagran su familia a María. Okay? Tomen seriamente de consagrar sus familias a María. Amén.
Amén.
¿Fue útil esto? Ok, vamos a seguir defendiendo la familia. Ok, buena María, Dios te salve María. Bendita eres
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Vamos a rezar la oración de consagración de María, consagrar nuestras familias e hijos al corazón de María. Oh Señor, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro a ti, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra de mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre mía. Guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y Dios lo bendiga. Nos veremos en dos semanas, Dios mediante.
Primeramente, Dios.